Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Vamos a ponernos de pie. Y vamos a poner delante de Dios esta reunión. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio que es tenerte. El mundo no te conoce, pero nosotros hemos tenido ese privilegio. Queremos conocerte más. Habla tú hoy, Señor, y llena cada corazón de esperanza, de amor, de lo que es tu carácter, Señor. Queremos conocerte, pero no teológicamente, en la práctica, en los lunes por la mañana, los martes, los miércoles, cada día, Señor. Que seas algo vivo, real, no solo de boca, Señor, sino en verdad. Gracias por cada persona que ha venido hoy aquí. Como hijos tuyos, trátalos hoy, Señor. Que llegues con tu amor a su corazón y nos impactes con tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Ya sabéis que si alguien quiere quedarse de pie, a mí no me molesta. Pues viene bien hoy la presentación, porque voy a hablar sobre todo de un Dios como Padre. Y la Biblia tiene muchas maneras de expresarse, pero una de las maneras que tiene es a través de metáforas. La vida está llena de metáforas. Cuando vemos a un niño jugar bien, le decimos, juega como Ronaldo. No juega como Ronaldo en realidad, pero hacemos esa metáfora para decir qué bueno es jugando, ¿no? Y la Biblia también nos hace ese juego, y tenemos que diferenciar lo que es metáfora de lo que es la realidad. A veces equivocamos conceptos, pero una de las metáforas que vemos en la Biblia es presentando a un Dios como rey, con todo lo que eso significa, el rey que gobierna, el Dios que ha creado todo, que se ha hecho responsable de todo y también de sus criaturas al crearnos, pero sabiendo que esa justicia que él requiere, por nuestra parte, muchas veces se falla. Y él lo sabe y él lo conoce. Tenemos metáforas hasta de pues que él siente, que él se arrepiente, que él le duelen las entrañas por esa relación que no se produce como él quisiera. Hasta dice que nos da a luz, se pone como un Dios materno, etcétera. Muchas metáforas, pero hoy me gustaría ir a eso, a Dios Padre, porque últimamente ese concepto yo le pedí al principio del año, Señor, ayúdame a entenderte como Padre. Yo ya compartí de una predicación que me estaba ayudando, que una cosa es ese Dios justo, el cual como rey requiere justicia, y entonces puede emplear algo bipolar, ¿no? Si haces bien, adelante, pero si haces mal, hay castigo. Y a veces eso se nos ha metido muy dentro por donde hemos vivido o por la manera de juzgarnos que han tenido con nosotros nuestros padres. Dios Padre sugiere algo más incondicional, una relación que pasa más los fallos del niño hasta que va aprendiendo y tira de mucha paciencia hasta que ve en su hijo forjado un carácter. También hay una metáfora como marido, ¿no? Marido que con todo lo que significa, ese amante que es dolido porque ve que su amada se va tras Baal. Y dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa después de que me ha puesto los cuernos, así de claro, de que ha sido infiel? Y ahí vemos el libro de Oseas, cómo nos lo hace ver, cómo a Oseas le hace casarse con una prostituta y tener relación y familia, para que entendamos de alguna manera en nuestra pequeña comprensión que un Dios todopoderoso que se escapa de nuestros conceptos todavía es más grande, ama más, es más profundo. Hay mucho de misterio en Dios que no podemos entender y no podemos sino humillarnos y decir, Dios, ayúdame a entender algo tan grande quizás no puedo captar todo, pero a través de la escritura y a través de las metáforas puedo entender un poquito más. Y está llena de significados, de personajes. Y yo entendía una cosa, viendo la vida de Noé, o de Abraham, o de José, o de los patriarcas, todos de alguna manera tienen algo bueno, pero también algo malo. No es el personaje de Hollywood, es un personaje que cuando son buenos imitan al modelo de los modelos, que va a ser Cristo. Y vamos a ver hoy ese padre que tiene Cristo, terrenal, José, un poquito. Y la metáfora, como os decía, del padre, a través de la Biblia nos lo dice José. Y yo entiendo que Jesús, cuando habla, también se refiere a Dios Padre, porque ha entendido cómo es su Padre. Y cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, también entiende esa ternura que a lo mejor a través del Padre ha podido captar. Y yo recuerdo de mi padre muchas cosas y cuánta importancia tiene ahora a medida que voy viendo sus sacrificios y todo lo que él me ha dado, que no lo entiendes de pequeño. Yo me acuerdo cuando tenía, yo creo que 7, 8 años, me encantaban las máquinas de petacos, que hacías una partida cuando llegabas a 3.000 no sé cuántos puntos y tal. Entonces, yo sabía la hora que más o menos mi padre se tomaba allí una caña, y a esa hora me hacía el encontradizo. No por el amor que yo tenía a mi padre, sino porque sabía que algo se iba a caer, y cuando me veía allí con un perrillo faldero como diciendo, ¡ay, cómo me encanta este juego de la máquina!, y ya él sacaba, me metía, era como algo, un mecanismo. Y yo, cuando lo veo ahora, yo no veo a mi padre solamente saciando ese perrillo. Veo algo más, queriendo confirmar un hijo, queriendo pasar tiempo con un hijo. Ha sido escaso, quizás, los tiempos buenos que a lo mejor recuerdo, pero qué importantes. Cuando yo miro a mi padre, veo un padre que nos ha entretenido. Imaginaros un escenario de 9 hermanos, y mi madre haciendo cosas sin parar, y él entreteniéndonos para que no diéramos tanta guerra. Y yo recuerdo cómo él nos hacía toda clase de malabares, con cartas, todas las tardes. Imagínate, ahora hay 2. ¡Uy, tengo 2! ¡No te metas en 2! ¡Por favor! ¡Uno sí! 2, ni se te ocurra, porque 1 más 1 no son 2, son 1 más 1 son multitud. El mundo ya no quiere tener más de 2, porque es un suplicio, porque nos quita de dar a otros. Y el mundo está preparándose cada vez más para ser egoísta y que tengamos nuestro tiempo completo, 100%. No hay involucración en lo que me exige un compromiso, en lo que me exige darme a. Y sin embargo, la Biblia está preparado para ello. Cuando hemos visto esta familia, en realidad es muy teórico lo que hemos dicho, pero hay que llevarlo a la práctica en el día a día, y eso requiere trabajo. Todos mis amigos, con la noticia de que vas a tener, ¡ay, dónde te vas a meter! Un amigo me decía, te has metido en un avispero. Digo, el otro, ¡ay, ya te enterarás qué mal se duerme! Digo, ¿por qué? ¿Por qué vemos lo malo de la relación cuando vemos que es un privilegio? ¿Y cuán alto pone Dios la familia, la generación de padre a hijo? Y me imagino a José, y vemos gráficamente, y nos podemos imaginar entrando en un bar, leía en un libro que me ha encantado y ponía este ejemplo, entrando José en un bar a tomar un vino por la tarde, ya había salido de la serrería, y se pone allí en la barra, dame un vino que estoy cansado ahí con los pelos de rebabas y toda la historia. Y de repente entra otro, ¡eh! ¡Mira! A ver, una foto con José. ¡Ah! Con que de penalti, ¿no, José? Pero no, si yo no he sido. ¡Ah, tú no has sido! ¿Quién has sido entonces? Con lo bueno que parecías. Mira el santurrón. Iba a tener un niño. Pero si no os habéis casado. Y allí ya, pues, la serrería se traspasa. Cerramos urgentemente todo el mar riéndose de él, aguantando sus burlas, y él no puede, por mucho que intente. Es la primera vez en la historia que ocurre algo así. Y yo creo que si ahora nos pasa a nosotros, ¿quién le iba a creer? ¿A un amigo o a una amiga que nos diga, oye, ¿sabes qué? Me he quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionarías? No es que se mofaran por mofarse. Era algo tan real. La ven, oye, va aumentando. María, pero yo tenía un concepto, aquí sí que me he equivocado con ella. Pero María, ya nos justificó a todos. Porque si María y José, pasa eso ya, vamos a relajarnos y hacer lo que queramos. Y muchas veces hacemos eso. Si fulanito, que se supone más santo que nosotros, falla, pone un pedazo escenario de justificación para hacer lo que queramos. ¿Qué aguantó José? ¿Burlas? ¿Tuvo que enseguida salir porque venían a matar a todos los niños de Belén? Era un pueblo pequeño, seguramente conocía a cada familia. Cuando él se enterara que habían muerto los niños, ya sabía, este es mi primo, este es mi amigo, íntimo, este tal, fulanito, por nombre seguramente, porque no habría muchos, 300, 400 habitantes, todo el mundo se conoce. Y él sintiendo como diciendo, por mi culpa, por él que va a nacer, por este Jesús, que sí, que viene el ángel y me habla, pero una vez que me ha hablado, queda ahí cada día, y en los momentos malos cuestionándose. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo he tratado de ser justo toda mi vida y tengo que aguantar las burlas. Tengo que ser emigrante, salir a otra tierra para huir de la matanza. ¿Cuánto aguantó José por su hijo Jesús? Como padre, burlas, enemistades, familiares que le aborrecen. Económicamente la serrería la tiene que vender porque ya mañana o pasado se tiene que ir y huir, y la tiene que malvender, y diría, pues, toda la vida trabajando y ahí están sus herramientas y él se tiene que ir volando. Y con lo opuesto, ¿qué soporta como padre? ¿A quién reclama sus dudas? Pero como padre, él decide aceptar por el hijo. No le importa el rechazo, ni la burla, ni la economía, ni la emigración. Él como padre soporta todo por amor a su hijo. El empezar de nuevo por su hijo. No tiene claro muchísimas cosas, pero lo hace por su hijo. El modelo es, ¿qué no hacemos? Vemos a esta niña tan pequeña, llena de proyección. Todo esto va a ser fenomenal y tal. Y poco a poco la vida nos va dando tantos golpes. ¿Qué relación tan profunda marcó Dios de generación a generación? Él se entera que ya en Belén se puede volver y tiene que volver y dar la cara. Y decir, ahí viene, quizás el culpable, tú eres el culpable de que hayan matado a mi hijo. Porque nos hemos enterado que ha sido porque iba a nacer ese tal Jesús. Y aguanta y aguanta y aguanta. Pero él sabe que dentro, a través de visitaciones de ángeles, tiene que cuidar de su hijo. Y yo, el otro día pensando, dije, ¿qué momento más precioso? No nos dice la Biblia de José cuando muere o cuando fallece. Seguramente ya cuando le crucifijan a Jesús ya habría fallecido porque le deja a los pies de su madre, nada más. No volvemos a oír de José, pero estoy convencido que hubo un momento donde Jesús, conociendo lo que ha pasado su padre, hace de Dios y lo consuela y le dice gracias, porque yo sé lo que has aguantado en silencio muchas veces, ese amor incondicional que es un tipo del Dios Padre, un amor que dice yo aguanto, me da igual mi fama, me da igual lo que piensen, me da igual lo que digan, pero yo quiero decidir amar a mi hijo. Y eso es lo que hace José. Y a veces como padres tenemos que tomar decisiones claras. Voy a dar la vida por mi hijo, a pesar de lo que me exija o me cueste. Estoy dispuesto muchas veces cuando tenemos hijos, alguien tiene que dejar de estudiar o de trabajar o cambiar. De repente viene alguien que te ocupa la vida y dices, ya no tengo mi propia vida. ¡Claro que no! Es que Dios no lo preparó así. No hizo para que cada uno pudiera elegir a la carta, esto es mío. Y fuéramos islas que no se relacionaran. Enlazó generaciones. Y las enlazó de tal manera que si hacemos como Él quiere, es precioso, es una bendición en lugar de una maldición. El porcentaje que hicieron en Estados Unidos en cuanto a hijos que vivían separados de su padre biológico era que en 1960 había un 17,5%, en 1970 un 22,4%, en 1980 un 32,2% y en 1990 un 38,3%. Y no contamos los padres que estando físicamente solamente hacen de bulto y no pasan tiempo con sus hijos, porque ni siquiera saben las pautas que tienen que tener para educar a sus hijos. Nosotros somos cristianos, claro, y sabemos cómo hacerlo. Mentira. Mentira. Nos cuesta, nos duele, pero hay que reconocer que es mucho más profundo que darle una escritura o decirle que ore. Es pasar tiempo lo suficientemente cálido que tú y él conectéis y esté Dios por medio. Porque si no, no enlazas nada. ¿Qué le enlazas a ti y a tu sabiduría? ¿Le enlazas a ti y a lo que tú has dejado como arquitecto o como ingeniero o como fontanero o como borracho o como desastre puro? ¿A qué enlazas a tu hijo? Porque él se fija en ti y va a captar todo. Y tú mismo, con tu posición en la vida delante de Dios, vas a ser un modelo. Y puedes ser el padre más desastroso, pero el único modelo válido para tu hijo. Que nadie te venga vendiendo cuentos. No es el maestro, no es el amigo, no es el filósofo, el teólogo, el pastor, nadie. El modelo perfecto para tu hijo eres único, tú, solamente tú. Puede ser gordito, puede ser bajo, puede ser como quieras, lleno de defectos, pero eres el válido, el perfecto. La herida del padre, la herida que ha dejado dentro. Alguien definió muy sabiamente esta herida, dice, un déficit emocional, social o espiritual que normalmente se encuentra en una relación sana con el padre, pero que ahora debe superarse por otros medios. Hay una especie de vacío que, ya que el padre no lo ha ocupado con su estar ahí día a día con el hijo toma riendas que llena la vida. Se puede el sexo, la droga, el alcohol, el trabajo, la obsesión por algo, huye, intentando llenar el vacío que ha provocado que el padre o la madre no hicieran ligadura con él. ¿Qué conlleva esta herida? ¿Qué produce esta herida? Rabia y dolor. Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Rabia y dolor. Un padre dijo, no estuve allí cuando comenzó a encerrarse en sí mismo, para poder detectar sus hundimientos, sus soledades, sus desviaciones, en aquel reino que se metió de fantasía. un reino de inimaginable soledad. Un padre que ya es cristiano, que reflexiona y dijo, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo perdí no estando en el momento exacto donde mi hijo necesitaba que yo estuviera? Dicen que el 80% del carácter se forma en los 5 primeros años de vida. Fijaros si es importante para un hijo recibir confirmación del padre y de la madre. También conlleva conductas extremas, adicciones, que ya hemos nombrado, miedos, inseguridades. Alguien que vaga por el mundo confirmándole, hoy me ha confirmado mi amigo, menos mal, pero hoy ya no me aceptan mis amigos, entonces dudo de quién soy o lo que soy. Y lucha con esa relación con Dios. ¿Realmente ama a Dios incondicionalmente? Porque nos forjamos metáforas, como decíamos, y entendemos, ah, pues si mi padre más o menos es esto y hacía esto, pues Dios también lo hace. A veces se cabrea, sí, a veces se cabrea. Entonces, ah, claro, Dios está cabreado porque me he portado mal. Y empezamos a hacer una metáfora errónea, poniendo al que siempre es bueno la caricatura de nuestro padre. Y duele, pero es muy real. Todos hemos tenido un padre. Todos a lo mejor lo tenemos y todos a lo mejor lo hemos dejado de tener. Pero todos sabemos momentos que transmitió nuestro padre, que produjo dentro. La sensación interna de vacío, homosexualidad, está muy demostrado. En algunos casos, no siempre, no en todos, pero por ese déficit de cariño del padre, donde el niño no puede forjar un modelo paterno, pues se identifica con la sensibilidad que le da la madre, que es un amor más incondicional, que le ha aceptado cuando en las duras y en las maduras, y no solamente cuando el niño estudiaba lo que él quería o se portaba de la manera que el padre quería. Entonces, hay muchas cosas, no es muy extenso, pero no nos vamos a alargar. ¿Qué anhelan los hijos? ¿Qué necesitan? Pasar tiempo. Yo creo que no tenemos que ser grandes padres ni haber leído 20 libros. Todos sabemos pasar tiempo. Yo he estado esta semana en Salamanca, 2 días en Salamanca, y pasando tiempo con mis sobrinos, uno de 5 y otro de 2. Me lo saco a pasear y disfruto como un enano. Y ayer decía a mi sobrino, pero mañana, ¿cuándo te vas? ¿A primera hora? ¿Cuando yo despierte ya no vas a estar? ¿O sí estarás? Y lo único que quieren es que alguien pase tiempo con ellos. Jueguen. No es que le regales el juguete que hace todo. No es la PlayStation para que se muera aburrido allí tarde tras tarde. Es que pases tiempo con ellos. Y disfrutes. Porque vamos que sí se disfruta. Te dejan alucinado. Sobre todo el de 2 años es que te partes de risa. Pero es increíble el efecto que produce el pasar tiempo. Estamos creados para vivir en comunidad y se nos ha olvidado para relacionarnos. Empezamos ministerios fuera y ni siquiera nos hemos relacionado bien con nuestro padre. Todavía está la herida aquí metida dentro y no nos hemos atrevido a enfrentarla, a perdonar. No podemos como cristianos retenerla. ¿Alguien me puede dejar una bolsa? No tiene que ser de Carrefour, ni de Alcampo, ni de esto. Esa mismo vale. Aquí está la bolsa de las frustraciones. Ahí la llevamos siempre cargada. Cada vez que nos hacen daño. Mi padre me hizo esto. Es más, mi padre al principio era Superman. 2, 3 años. Todo lo puede, todo lo alcanza, le pido lo que sea, todo me lo da. Pero hay fases. Y como adolescente, mi padre es un carroza, es un viejo, es no sé qué. Frustraciones. Fases, frustraciones. Y yo me costó perdonar a mi padre. Porque yo podía perfectamente hacer la libreta, sacarla. Aquí tenemos a este lado una libreta donde apuntamos. Me hizo 1960, 1900, el 27 de febrero, mi cumpleaños, y tuvo la insensibilidad de regalarme un coche y yo, sin embargo, quería un balón. ¿Qué ha dejado tu padre en este bolso? Tú y tu padre. ¿Está el bolso vacío? Mira, si no pesa. Puedo vivir con él. Es fácil. He aprendido a soportar este peso. Pesa, ¿eh, jolín? He aprendido con el paso de los tiempos a silenciar el daño que me hicieron, a ocultarlo, porque me hizo daño, porque lo pasé tan mal que aprendí a callarlo. Y como no tenía amigos o no tenía con quién sacarlo, cerré el bolso, lo puse para que fuera parte de mi cuerpo y con él tiro. Es fácil. Como las embarazadas ahora se ponen el premamá, pues yo me pongo una especie de vestido que en cuanto me preguntan por las frustraciones, oye, ¿y qué tal la bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? Yo estoy bien. Estoy bien, estoy perfecto. Porque hemos aprendido a callar. Porque podemos decir, no, es que mi padre, claro que mi padre también no podía darme. Gracias. No podía darme lo que a él no le dieron. Porque yo aprendí a investigar sobre mi abuelo y entendí como maestro bastante, vamos a decir la palabra rígido, cómo transmitía a mi padre y cómo él aprendió a tratar y cómo él traspasó también muchas cosas de mi abuelo a mí. Y entendemos por la Biblia y vemos ejemplos como en David, problemas de faldas en David, problema de faldas en Salomón, problemas de falda en el hijo de Salomón, porque hay cosas que como no se interrumpen y no se sanan, se transmiten de generación en generación. Isaías, voy a pedir a un padre y a un hijo aquí que puedan salir, que sean valientes, porque les voy a hacer perrerías. No, no muchas, ¿eh? Que a ver si pueden ser voluntarios, por favor. Isaías 64, capítulo 64, versículo... No, perdón. Isaías 61, versículo 4. ¿Hay algún valiente? ¿O hacemos de...? Figuradamente vamos a hacerlo. Necesito a alguien mayor que pueda... Tú como hijo, prefiere hijo, por favor no le hagáis de padre. Vamos a darle ese gusto. Alguien que sea un poco mayor o alguien voluntario, venga. No, no un poco mayor, suena mal. ¡Un voluntario! Antonio, venga, está levantando la mano, está muriéndose de ganas, voluntario, de padre. No te importa, ¿no? Aquí tenemos el padre y aquí tenemos el hijo. ¿Hay algún niño en la sala? 5, 10 años. Está en la escuela. Kenny, tú que levantas la mano. Ya tenemos el niño. Tenemos el abuelo. El padre. Si queréis intercambiaros porque alguno se va a frustrar, podéis hacerlo ahora y si no callar para siempre. Aquí tenemos el abuelo, padre de José Mari. Y ahí tenemos el padre, padre de Kenny. La Biblia dice, el versículo, pensando en esto precisamente, entre otras cosas, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. No solo es aquí esta iglesia. Ausencia de padre lo está viviendo el mundo entero. No es cosa de España, no es cosa de Madrid, es cosa del mundo entero. Ausencia de líderes, ausencia de modelos que representan el gran modelo, lo estamos sufriendo en vida. Porque nos han tratado no como Dios quería. No nos confirmaron. Cuando éramos pequeños... Aquí tenemos al pobre niño, 5 años. Está enfrentando con otros de la escuela y tal, porque mi padre, Ah, pues mi padre tiene... Ah, pues anda que mi padre es camionero. Hola, pues si es camionero ya se acabó la conversación porque es lo máximo. ¿Qué sabe nadie? Pero cuando llega un niño que no tiene identidad porque no se la ha dado aquí, que estaba en el bar, tomando cañas, viendo el partido de fútbol, y yo no estoy diciendo que sea malo. Es malo en la medida en que no haces tu labor como padre. En la medida en que no le has confirmado, porque cuando vengan sus luchas, si él no tiene la suficiente confianza para ir a su padre y decirle, mira, es que este niño me ha dicho que yo soy feo y soy tonto y tengo este defecto, y claro, si le tiene de verdad, encima se lo cree, imagínate cómo lo va a pasar. Cosas reales, no son caricaturas, cosas reales. El caso es que no tenemos que esperar a que Kenny llegue a mayor, se convierta, para infundir en su padre y pedir... No, 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 no. Puede ser Antonio que empieza a cambiar la estructura y dices, perdóname, hijo, porque te he educado mal. Porque... Y apartas las excusas. Por un momento dices, es que mi padre... yo te estoy educando mucho mejor. Yo te doy un poquito más gracia. A mí mi padre me daba con la correa. Ahora ya no se estila. Ahora ya solo es castiguito. A la habitación. Y ya el niño negocia el castigo. Pero ¿cuánto me vas a... mamá, no castigo, no. Vale, niño, venga, ya está. Mandan los niños. Los padres. Ya no... Aparcaos. No, 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 no. Estamos hablando que para restaurar una generación... Antonio tiene que ser impactado por el Espíritu Santo. Tiene que empezar a captar lo que fue el Padre. Lo que fue, lo que hablábamos, José. Lo que fue renunciar a parte de sí por dar identidad a su hijo. Y pedirle perdón no le baja, le sube. Y empieza a decir, perdóname, hijo, porque reconozco. Y ese reconocimiento viene en la medida en que Dios le va a mostrar. Reconozco que no he pasado el tiempo contigo. Reconozco que en los momentos duros y difíciles yo no estuve ahí. Estaba tu madre, a lo mejor, o no. Pero yo no estuve ahí. Reconozco mis errores. ¡Ah! Aquí está este hombre impactado. Empieza a llorar. Y dice, anda, pues no te preocupes. No te preocupes. Y va y lo hace con él. De 5 años, ¿cómo le voy a pedir perdón a un niño de 5 años? Si no sabe siquiera. Pero le pide perdón. Perdóname, porque el otro día, cuando te castigué, me pasé. Venía cabreado del trabajo y alguien me tenía que servir. ¡Fa! Podéis sentaros, gracias y perdonar, ¿eh? Pasar tiempo, no como una, yo percibí en todos mis amigos, no como una obligación, no como un pago que tengo que hacer por el hecho de que es mi responsabilidad. No, no es obligación, es un privilegio, es un deleite, es un regalo. La vida es un regalo, créeme, créeme. Yo la he buscado 8 años y ahora me la dan. Es un regalo. Y como padre no me puedo quejar delante de Dios de que mi hijo me absorba el tiempo. Si tengo que dejar de estudiar, dejo de estudiar. Pero es mi hijo. Y me quiero ligar a él como Dios quiere que me ligue a él. Y si tengo que pasar tiempo, lo paso. Y si tengo que pedirle perdón porque tiene 3 años y me he pasado, se lo pido. Pero mi corazón está continuamente comunicándose con el gran Padre. Ese Padre que tiene amor todavía para ti. Tú que dices, hay tanto que sacaría de este bolso. Hay tantas heridas que sacaría. Pero todavía hay tiempo. José, ese tipo incondicional de Dios. El Padre bueno. El Padre que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo daré lo que conviene? Deuteronomio 5 dice, ¿quién diera que tuvieran tal temor que me temiesen y guardasen mis mandamientos? La palabra. Para que ellos y sus hijos me temieran. Hasta muchas generaciones. Ligaduras generacionales que Dios quiso. ¿Cuántas veces nos dice el Antiguo Testamento? Díselo a la próxima generación. Pasa tiempo. No es un capricho. Voy a ir diciendo a Kenny que vayan pasando. Tienes que poner peso en su alma. Carácter. No es solo poner algo que sea un momento puntual. Hoy me encuentro flesh, voy a pasar tiempo, una hora con mi hijo. No, es tiempo que perdura. Tiempo de calidad. Tiempos que no es un momento. Forjas en él, no un pensamiento, es una actitud, un carácter. Algo que le va a dar el equilibrio. Algo que le va a decir... Como alguien puso el ejemplo, me encantó, una niña cristiana que sus padres todos los días tenían la costumbre de bendecirla y decirla guapa, 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 preciosa, preciosa, guapa. Y en la clase, 4 o 5 años, en la guardería, fea, dijo. Y todo el mundo tomó como gracia, ya sabéis cómo de cruel es el mundo de los niños. Fea, y todo el mundo se rió, fea, fea, fea. Y las calló a todos, dijo, no, porque mi padre dice que soy guapa. Todos sentados. Alguien que entra en el negocio de su padre, en el despacho, él como teniente coronel, y todos delante del teniente coronel cuadrados, con miedo. Teniente coronel está no sé qué. Y dice que recuerda cómo él entraba en el despacho de su padre, el niño tan libre, diciendo, es mi padre, y mi padre sé que me va a abrazar, y mi padre sé que me va a querer. ¿Dónde está el temor? Claro, no es lo mismo como entramos al despacho. Si creyendo en un temor, alguien que me va a castigar, alguien que me va a juzgar, alguien que es un juez. No, es un padre. Es la gran diferencia que te vengo a decir hoy. Es padre, pero padre bueno. No un modelo que a lo mejor nos han plantado. Personas que no dejan de ser personas. Con su mayor o mejor de las intenciones. Pero Dios no es así. Proporciónale recursos. Crea en él una filosofía de vida. Convicciones que a través del tiempo, tu ejemplo, no tus palabras. Yo no voy a recordar las palabras de mi padre. Voy a recordar los hechos de mi padre, que es la gran diferencia. Tus hijos no te van a maravillar porque les hayas dicho cosas bonitas. Hoy les voy a leer una poesía de Antonio Machado. Como toro he nacido para el luto y el dolor. Como toro estoy marcado. Shh. Práctica. Hechos. Actitudes. Y por último, yo recomiendo 3 cosas a los padres. Todos los días, a tu hijo, o casi siempre, o casi todos los días, tienes que hacer 3 cosas prácticas. Dile a tu hijo, te quiero. Te quiero. Se han interrumpido tantas generaciones porque tienen vergüenza, porque sus padres no se lo dijeron, a decir, te quiero. Díselo a tu hijo. Tiene poder. Tiene poder sentirse confirmado, sentirse aceptado, sentir que su padre por fin le quiere. Sí, lo armó ayer, te rompió el reloj de la pared como yo se la rompí a mi madre, vale. Pero si oigo te quiero, todo se olvida. Primera cosa. Segunda, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso. No solo eres juez que castiga o modera. No solo eres padre que trae la economía a casa y te sueltas y que lo haga tu madre. No, eres padre y tienes que decirle: estoy orgulloso de ti, eres valioso. Los judíos tienen por norma: tú vas a ser impresionante, tú vas a llegar a ser arquitecto, no sé lo que va a ser, pero va a ser maravilloso. Tú eres grande, eres precioso, eres alguien destinado para algo eterno. Yo sé que Dios tiene la mano encima. No te estás equivocando, estás confirmando esto. Nos atrevemos a creerlo, pero ponerlo en práctica. No te vas a equivocar, porque el buen Padre te va a confirmar, porque estás imitando el carácter de Dios. Tercera cosa, eres bueno en algo. Sé que tu padre puede ser el que te ha echado la bronca, el que te ha hecho mucho daño, pero si te dices: es que eres bueno en esto, y voy a luchar por potenciar tus dones, y voy a luchar porque consigas lo que entiendo delante de Dios que es lo correcto. Y si tienes que cortarle caprichos, cortas caprichos. Pero eres buen padre. Vamos a ponernos de pie.